A cada una de las partes, los apoderados por sus alegatos, presentados los mismos, la delegatura para funciones jurisdiccionales de esta Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la sentencia respectiva. Desarrollo de los principios de economía procesal y de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, con base en las pruebas que de manera oportuna fueron solicitadas y allegadas al proceso. Y es que en esta acción de protección al consumidor mediante escrito de demanda, el señor David Orlando Saaya promueve a través de apoderado judicial demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de Bancolombia, pretendiendo se declare el incumplimiento civil y contractual de la demandada en el desarrollo y ejecución de la cuenta de ahorros terminada en 2098 y su titularidad, así como el desembolso de un crédito. Y concretamente, frente a la cuenta de ahorros, las operaciones por él desconocidas del 3 de marzo de 2023, por valor de 7 millones de pesos, según lo indica en el hecho décimo de la demanda. Y lo relacionado, como le indicáramos, al desembolso del mencionado crédito. En virtud de dicha declaración, pretende el apoderado judicial de la parte actora adicionalmente se condene a Bancolombia a indemnizar a favor del demandante, el señor David Orlando Osa, la siguiente suma: 5 millones de pesos por concepto de daño emergente pasado, 100 millones de pesos por concepto de daño moral, 70 millones de pesos por vulneración al derecho a la habeas data, 70 millones por la vulneración de sus bienes constitucionalmente protegidos y 70 millones de pesos por el incumplimiento del contrato de cuenta de ahorros 2098, así como lo relacionado por el desembolso del crediario. Asimismo, solicita se condene a la demandada a título de sanción a pagar en favor de la superintendencia la suma de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como las costas y agencias en derecho que se causen dentro del proceso. Como punto de partida es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y la contestación a la misma, derivado 0 y 012, así como los interrogatorios de las partes y para lo que interesa en el presente caso, el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad de la entidad. De igual manera, señala el Código Civil en lo relacionado con el contrato o préstamo de mutuo, en virtud del cual una entidad financiera entrega al consumidor cierta suma de dinero con la finalidad de que las mismas sean restituidas en la misma especie. Esto en cuanto hace alusión al desembolso del crédito ágil que se encontraba preaprobado dentro del desarrollo entre el demandante y la demandada. En el presente asunto, no discuten las partes la existencia de la cuenta de ahorros 2098 de titularidad del autor, como tampoco el desembolso de ese crédito. Ahora bien, en relación con las operaciones desconocidas, o más bien antes de entrar a las mismas, con lo que indica o sea, se hace alusión a ese crédito ágil, y tal y como se señalara en los interrogatorios y en los alegatos expuestos por acá las partes, dicho crédito, o más bien dicha suma de dinero, póngase de presente, tal y como lo señalaron, no fue objeto de utilización de desembolso como tal que hubiese generado un cobro y un pago por parte del demandante. Como tampoco se discute la existencia de la cuenta de ahorros mencionada 2098 de titularidad del actor. Ahora, en relación con las operaciones desconocidas por él mismo y que afectaran los recursos de la mencionada cuenta, conforme al extracto del mes de marzo de 2023, se tiene que ese día 3 de marzo se debitaron un total de 12 transacciones por un valor de 7.180.122. Da cuenta el extracto del 31 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023 ha llegado el expediente, donde se habla de una compra en Éxito Plus por 1.329.380, una compra en Supremo por 425.000, otra en el Éxito por 277.000, una compra en Oxxo por 32.100, otra compra en Mercado por 436.000, compra en distribución de carnes por 415.240, otra compra en Mercados por 214.000, retiro en cajero por 1.000.000, otro retiro en 1.000.000, un tercer retiro por 500.000, un cuarto por 50.000 y una transferencia a cuenta sucursal por valor de 1.500.000. Ahora, téngase presente que de estas 12 operaciones, la correspondiente a la compra en Oxxo por valor de 32.100 a las 3:40 con 50 segundos de la mañana, 3 horas 4 minutos 50 segundos, conforme el log transaccional obrante derivado 39, fue realizada y no existe duda de la misma por el acaemanante antes de que le fueran hurtadas sus pertenencias, incluida la tarjeta de débito asociada a la cuenta de ahorros 2098. Esto conforme a los hechos de la demanda, pues se indica en el quinto el mismo que ingresó al apartamento alrededor de las 3:20 los señores David Orlando Osa en compañía de las dos mujeres. Y asimismo el hecho noveno, por lo anteriormente expuesto, el día 3 de marzo de 2023, alrededor de las 4, David Orlando fue víctima de un hurto general. Entre la misma, también la tarjeta de débito asignada a Bancolombia en la cuenta 2098. Lo anteriormente corroborado con la denuncia presentada en la Fiscalía ese 3 de marzo a las 11:30 de la mañana. Ver cuaderno de pruebas derivado 00, página 31, y que pone de presente que la transacción en mención fue realizada por el acaemanante, toda vez que aún se encontraba departiendo con sus acompañantes y aún no le habían sido hurtadas sus pertenencias. En ese orden, tenemos 11 operaciones desconocidas del 3 de marzo de 2023 que afectaron la cuenta de ahorros de titularidad del demandante por un monto de 7.148.112. Frente a ese monto y en concreto las sumas sustraídas de la mencionada cuenta de ahorros, el apoderado del demandante no realiza pretensión alguna en su demanda, toda vez que conforme señalan los hechos de la demanda, concretamente el 29, le realizaron la devolución de sus dineros a su representado. Y en consecuencia, señala en ese hecho, le realizaron la devolución del dinero a David Orlando Osa por un valor total de 7.200.000. Lo que es corroborado por el banco al pronunciarse sobre el hecho en mención. Señala que Bancolombia, una vez revisado el caso nuevamente, el mismo fue favorable y se procedió con el reintegro de la suma reclamada por el demandante. Aspecto que es ratificado por el apoderado del demandante en el escrito que descorre las excepciones, derivado 15 del radicado del asunto, al pronunciarse sobre la respuesta del banco al hecho 29 de la demanda, indicando que después del derecho de petición invocado, efectuó el reembolso del dinero a mi representado, lo que es ratificado en los alegatos de esta audiencia. Circunstancia esta, esto es la devolución de los dineros sustraídos por parte de Bancolombia, es corroborada por el demandante en su interrogatorio en más de una ocasión, al señalar a minuto 23:14 del archivo de audio y video de la audiencia visible de derivado 49, abro comillas, el 6 de marzo fueron devueltos los recursos. Luego a minuto 24:05, abro comillas, al final hicieron las devoluciones de los dineros sustraídos. Al ser preguntado sobre la manera concreta de la devolución, indicó a minuto 24:31, abro comillas, dos pagos, el 6 de marzo y en septiembre. Y a minuto 30:01 señala, abro comillas, Bancolombia me reintegró el 100% de los saldos que afectaron su cuenta. Confirmada dicha información con los extractos de marzo y septiembre de 2023, se tiene que 3 días siguientes a las transacciones del 3 de marzo le fue reintegrada la suma de 1.500.000 pesos, correspondiente a la transferencia por sucursal virtual, y así da cuenta de la misma abono capital, 1.500.000 pesos, lo que le sumó el saldo de la cuenta a 1.500.000 1.670 pesos con 90 centavos. Luego de ello, y en virtud del análisis hecho por el banco en su informe de seguridad, que obra derivado 39 del radicado del asunto, el banco concluyó atender favorablemente la reclamación de su cliente, procediendo a la devolución del saldo pendiente. Y así se señaló en ese informe, que se indica conclusión, que este caso es favorable para el cliente debido a que las transacciones cuestionadas no hacen parte del perfil transaccional del mismo. Y se pone presente el pantallazo: abono realizado el 9 de septiembre por valor de 54 mil, de 54 pesos con 24 centavos, y de 5.648.112. Abono a capital como concepto. Abono que se había aplicado en la cuenta 2098 conforme da cuenta el extracto del mes de septiembre de 2023. Situación de reintegro de la totalidad de los dineros que fue objeto de devolución con anterioridad a la presentación de la demanda. Si se tiene en cuenta que la misma fue presentada el 24 de enero de 2024, derivado 00, y en la que se pretende el reconocimiento de perjuicios. Señalado lo anterior, encuentra este despacho que el objeto de la acción en cuanto hace alusión a lo relacionado con el crédito es de señalar que el mismo no fue desembolsado, no se utilizó, no realizó pago alguno. En cuanto al reintegro de las tres operaciones del 3 de marzo, se encuentra satisfecho el mismo, por lo que se declarará aprobado dicha circunstancia. Aunado al hecho, se reitera que el crédito no fue desembolsado y menos aún se realizó cobro y pago alguno por dicho crédito como tal. Y como se extrae de los interrogatorios y se indica en los alegatos de las partes, razón por la que no se entrará a estudiar los medios de defensa propuestos por Bancolombia conforme lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso. Ahora bien, en lo que guarda relación con los permisos reclamados, no se accederá a su reconocimiento en tanto no se acreditó en el plenario la concurrencia o ocurrencia del daño reclamado de manera alguna, por lo que no existe la certeza requerida que permita, por un camino racional y aún bajo una interpretación por proconsumidor, llevar a esta delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que le correspondía acreditarlos en este proceso, a la luz del artículo 167 del Código General de Proceso, tal y como se pasa a exponer. Y es que en cuanto a los perjuicios, pretende el apoderado del demandante una indemnización por el orden de 5 millones de pesos por concepto de daño emergente pasado, así como las sumas de 70 millones ante la vulnerabilidad de sus recursos depositados en la cuenta de ahorros en Bancolombia y otro tanto por el incumplimiento contractual, pretensiones cuarta, séptima y octava. Al respecto, jurisprudencialmente se ha indicado: el perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del perjuicio que el daño ocasionó. Y continúa señalando la jurisprudencia: esto último, para que sea reparable, debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético, es decir, cierto y no puramente conjetural. No basta afirmarlo, pues, que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario. Continúa señalando la jurisprudencia, en otras palabras, al margen de dejar establecida la autoría y existencia de un hecho injusto, el menoscabo que sufre una persona con ocasión del mismo, solo podrá ser resarcible siempre y cuando se demuestre su certidumbre, porque la culpa, por censurable que sea, no los produce de suyo. También debe ser directo, esto es, que el quebranto y robado se haya originado con ocasión exclusiva del suceso arbitrario. De igual forma, concluye, una vez comprobados los presupuestos que integran la responsabilidad civil, entre ellos el daño, le compete al juez cuantificar la suma correspondiente a cada una de sus tipologías, ya material, oral e inmaterial, que el demandante haya acreditado. Todo esto conforme la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias S21, SC 2107 de 2018, que a su vez cita las sentencias SC 6 de abril de 2001, radicado 5502, la SC 10297 de 2014, la SC de la Gaceta Judicial, página 61, la SC de 29 de julio de 1920. Y en el mismo sentido pueden analizarse las sentencias SC 2758 de 2018, radicado 73001-3103-04-1999-227, así como la SC 10297 de 2014, la SC del 11 de mayo de 1976 y SC del 10 de agosto de 1976, publicada en la Gaceta Judicial número 2393, páginas 143 y 320, entre otras. Sobre el particular, es de recordar que el perjuicio constituye la primera condición de responsabilidad civil contractual, pues no puede existir responsabilidad sin daño. En otras palabras, para que el daño sea objeto de reparación, tiene que ser cierto y directo. En ese orden, solo corresponde reparar el perjuicio real y efectivamente causado, y como consecuencia inmediata del actuar o culpa de quien se le indiga el perjuicio. Así las cosas, y conforme a los presupuestos que regulan la carga de la prueba, quien pretende o pretenda una indemnización derivada de un perjuicio que ha sufrido, le incumbe demostrar en primer lugar el daño cuya reparación se persigue, así como la cuantía de éste, y a su vez el nexo de causalidad entre el perjuicio y la actuación del demandado, en este caso el banco, toda vez que de existir la condena no puede, por ese aspecto, extenderse más allá del detrimento padecido por quien alega haberlo sufrido. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de mayo de 1954, señaló, establecida la existencia del daño, sin la cual no puede hacerse la declaración de responsabilidad, queda tan solo por determinar la exacta extensión del perjuicio que debe ser reparado, ya que el derecho no impone al responsable del acto culposo la obligación de responder por todas las consecuencias cualquiera que sean derivadas de su acto, pues semejante responsabilidad sería gravemente desquiciadora de la sociedad misma, que el derecho trata de regular y favorecer, sino de aquellas que se derivan directa e indirectamente del acto culposo. Tanto la jurisprudencia como la doctrina señalan, la Corte admiten que el perjuicio debe ser reparado en toda su extensión, en caso que sea cierto. No solo el perjuicio actual es cierto, sino también el perjuicio futuro, pero no lo es el perjuicio simplemente hipotético. Continúa señalando que la jurisprudencia califica el perjuicio futuro de cierto y ordena repararlo cuando su evaluación es inmediatamente posible, al mismo título que el perjuicio actual. En el presente asunto, es de indicar que frente al daño emergente como de los perjuicios alegados y reclamados por el incumplimiento contractual del banco en la realización de las operaciones que afectaron la cuenta de ahorros ese 3 de marzo, como lo relacionado con el crediaje, no obra prueba alguna de la causación de daño alguno, más allá del dicho del apoderado del demandante, pues resulta huérfano el expediente, sumado al hecho que los dineros fueron objeto de reintegro y no hubo cobro, pago alguno por dicho crédito. En efecto, el perjuicio no está demostrado, ya que no existe elemento probatorio alguno, más allá de las manifestaciones del apoderado en las pretensiones de la demanda, que permita inferir de manera razonada que el señor David Orlando Osa debió o deba asumir el pago de suma alguna derivada de la materialización del crédito de las transacciones del 3 de marzo y que afectaron el saldo de su cuenta de ahorros. Dineros, en todo caso, se resalta, fueron objeto de devolución por la entidad bancaria. Ni menos aún, esas operaciones le produjeron un detrimento en su patrimonio, pues se resalta, estos aspectos también están huérfanos de medio de prueba alguna, más allá de la afirmación o alegato del apoderado. Sobre el particular, es de poner de presente, tal y como le indicara el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en sentencia el 24 de agosto de 2020, magistrado ponente Jorge Eduardo Ferreira Vargas, al indicar El mero alegato de haber sufrido o padecido un daño, dicha circunstancia pueda tenerse como constitutiva de plena prueba del hecho o acto, pues a nadie le es dado el privilegio de que su mero dicho sea su prueba suficiente de lo que afirma, tal y como lo ha precisado la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de febrero de 1980. Publicado en la Gaceta Judicial de 9 de noviembre de 1993, página 405, al señalar: es verdad que con arreglo al principio universal de que nadie puede hacer su propia prueba, una decisión no puede fundarse exclusivamente en lo que una de las partes afirma en torno a sus aspiraciones. Continúa señalando: sería desmedido que alguien pretendiese que lo que afirma en un proceso se tenga por verdad. Así todo sea muy acrisolada la solvencia moral que se tenga. De ahí que la Corte Suprema de Justicia haya dicho en un importante número de veces que es principio general de derecho probatorio y de profundo contenido lógico que la parte no puede crearse a su favor su propia prueba. Quien afirma un hecho en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que enumera el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, señala la Corte Suprema de Justicia, con cualquiera forma que sirvan para formar el convencimiento del juez. Esa carga que se expresa con el aforismo onus probandi incumbit actor no existiría si al demandante le bastara afirmar el supuesto de hecho de las normas y con eso no más que quedar convencido el juez. Cierro comillas. Todo lo antes dicho permite colegir sin asomo de duda que aquí no está demostrado el daño, ni su cuantía, ni menos aún su nexo de causalidad, ya que se resalta, a pesar de la sustracción de las sumas de dinero de su cuenta de ahorros este 3 de marzo de 2023 y la posterior devolución de esos recursos por parte de la entidad financiera, como el no cobro de dinero o pago alguno por ese crédito, no se encuentra demostrado con el rigor que se requiere que fuere justamente esos hechos la causa eficiente del supuesto daño que se reclama. Es más, todo lo contrario, ya que emerge con claridad que la incapacidad o imposibilidad de trabajar y concretamente la ausencia de su trabajo por 3 días, conforme lo indicó en su interrogatorio, no deriva propiamente del actuar del banco, sino de quienes eran sus acompañantes y que terminaron sustrayéndoles todas sus pertenencias personales. Ausencia laboral que en todo caso no implicó detrimento alguno, toda vez que, como indicara en su interrogatorio, recibió su salario por esos 3 días. En conclusión, no solo frente a estos perjuicios reclamados, sino frente a los de carácter moral, tal y como se pasa a exponer. Es evidente que los elementos necesarios para que salga avante la responsabilidad contractual no confluyen y en ese orden no pueden acogerse. En cuanto al reconocimiento como perjuicios extrapatrimoniales y concretamente los 100 millones por daño moral, pretensión quinta, y los 70 millones de la pretensión sexta, derecho al habeas data, es de indicar que el daño moral subjetivado, a propósito del sentimiento de vulneración, que en cualquier momento puedan ser vulnerables sus datos personales y los recursos de su cuenta, como señaló en su interrogatorio, la angustia, así como el supuesto reporte ante centrales de información financiera y su afectación al buen nombre, es de indicar que no se encuentran probados los mismos y por ende serán igualmente negados. Pues bien, sobre este modo de resarcir el perjuicio es evidente que existen algunos de naturaleza objetiva y otros de naturaleza subjetiva, ambos escenarios que permiten al juzgador, para determinar su cuantía, acudir al principio de arbitrio judice. Sin embargo, con una delimitación muy marcada en cuanto al evento dañoso sujeto a la prueba. Y es que los primeros, los objetivados por vía jurisprudencial, se presumen, tal y como, a modo de ejemplo, la pérdida de un ser querido, un familiar, un hijo, un padre, una madre, un compañero o compañera con vínculo matrimonial o legal vigente, afectación relevada de prueba, pues la congoja, pesadumbre, dolor y angustia surgen del mismo acto, quedando por ende únicamente por determinar su cuantificación al arbitrio del juez. En cambio, los subjetivados requieren para su concreción la demostración del acto lesivo y, por supuesto, que tal situación se produjo o produjo la afectación psíquica, psicológica o humana que dé cuenta de su existencia, sobre este aspecto la jurisprudencia ha indicado. Hay en torno al daño moral dos géneros de perjuicios, los que emanan de él en forma concreta, determinada y determinable, que pudieran llamarse perjuicios morales objetivados, y otros que son indeterminados, indeterminables, inasibles y abstractos, perjuicios morales no susceptibles de objetivación. La injuria al sentimiento del amor filial, al del honor, pueden ocasionar perjuicios morales inestimables por su naturaleza y perjuicios morales objetivados. El hijo de un hombre que muere en un accidente experimenta el dolor o la pena natural a la privación del efecto de su progenitor, pena subjetiva, psíquica, no objetivable. Como lo señala la Corte Suprema en la Gaceta Judicial LVI 672 o la 657, entre otras. Y con mayor precisión, de cara a la distinción de esa clase de escenarios, la jurisprudencia ha dicho que si bien el fallador puede, para determinar la condena por perjuicios materiales subjetivados, acudir al arbitrio de juicio, tal criterio no puede extenderse y aplicarse a los perjuicios materiales y morales objetivados. En tanto ha ilustrado la Corte, abro comillas, el arbitrio de juicio ha desarrollado la jurisprudencia de esta corporación, si bien se ha fundado en la potestad del juzgador para decidir en equidad, la condena por perjuicios morales, de un lado, no lo ha hecho por fuera de las normas positivas, sino con fundamento en ellas. Y de otro, solo se ha aplicado a falta de norma legal y expresa que precise la fijación cuantitativa. Es decir, se trata de una potestad especial que supone, de una parte, la prueba del daño moral, que cuando proviene del daño material a la corporeidad humana, va in situ en este último, y de otro, la aplicación supletoria de las reglas directas de la equidad con fundamento en las características propias del daño. Repercusiones intrínsecas, probabilidad de satisfacciones indirectas. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 5 de marzo de 1993. Quiere lo anterior decir que para esta declaración no basta con demostrar el daño lesivo, sino el modo de afectación a exteriorizar, para que el juzgador, dentro del margen legal de valoración probatoria, la sana crítica y la razonabilidad, analice si están en cada caso concreto, dado los supuestos requeridos para esta declaración y posterior condena. Pues bien, bajo tal particularidad, en el caso en estudio, estos perjuicios morales subjetivos habrán de denegarse por ausencia de prueba, y es aun cuando no existe duda de la sustracción de los dineros de la cuenta de ahorros de ese 3 de marzo. Se advierte, como tampoco del desembolso, en primer lugar, la devolución de estos por parte de la demandada, 3 días luego del hurto de sus elementos personales, y el resto luego las conclusiones del informe de seguridad con los respectivos intereses endenados, como tampoco el cobro o pago alguno por crédito, los cuales fueron informados al demandante y de su conocimiento conforme a los extractos, y así se indica en la demanda, sino que adicionalmente ha podido acceder a los recursos mediante múltiples operaciones, tal y como lo indicara en su interrogatorio. En ese orden, no solo no se vio inmerso en tratamiento alguno derivado del supuesto miedo o angustia al hacer transacciones en Bancolombia o la custodia del acceso a la información, pues señala no haber acudido a tratamiento sociológico alguno, sino que el acceso a su información personal deriva de un hecho o conducta directo del actor al exponer sus datos personales, tarjetas celulares, entre otros, a terceros ese 3 de marzo de 2023. De otra parte, no se pudo constatar la congoja, dolores, sufrimientos o pesadumbres del señor Mendoza, del señor Osa. Ante esta circunstancia, carga que a la luz del artículo 164 del Código General de Proceso correspondía al actor y en especial demostrarla. Es más, ningún elemento de prueba se pidió o practicó en esa dirección, pues nada se allegó al expediente de cara al presunto daño en el ser del actor por esa eventualidad. Ahora, en cuanto al habeas data o afectación a su buen nombre, no solo no se allegó al expediente prueba alguna que pusiera de presente la mera afirmación del apoderado del demandante, cuando era su deber, sino que por el contrario, el propio actor en su interrogatorio señala minuto 28:45, abro comillas, no tengo reporte, y más manifiesta no revisar directamente los reportes antes de entrar en la información. Y luego a minuto 46:32 señala, abro comillas, Bancolombia no me tiene reportado ningún producto antes de entrar en información, lo que es corroborado con el interrogatorio del representante legal del banco, así como en la respuesta del banco ante el requerimiento oficioso de este despacho. Súmese a ello que esta delegatura de manera oficiosa requirió dentro de sus facultades dichos reportes a las centrales de información financiera, en las que se pudo observar la inexistencia de reporte negativo alguno relacionado con la cuenta de ahorros o crédito por parte de Bancolombia, derivado de los hechos del 3 de marzo de 2023, tal y como obra derivados 35 y 31 del radicado del asunto. En primer lugar, la respuesta de Data Experian, en donde no se observa y lo indica reporte alguno como se indicara, tampoco de Transunión, pues no se observa de Transunión reporte en mora, sino obligaciones vigentes al día y obligaciones extinguidas. Así las cosas, se denegarán las pretensiones indemnizatorias por ausencia de prueba que las compruebe. Ahora, tampoco es posible acceder a la sanción solicitada en la pretensión novena por el orden de 1.000 salarios mínimos mensuales y legales vigentes, a que en todo caso, ha de entenderse, se refiere a la que le fuere concedida legalmente a esta superintendencia en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme lo regulado en el numeral décimo del artículo 58 de la ley 1480. Pues bien, señala dicho precepto que si la decisión final es favorable al consumidor, la superintendencia podrá imponer al incumplido, además de la condena que corresponda, una multa de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes a favor de la superintendencia. Y como quiera que en el presente el demandado se allanó a los hechos aún antes de la presentación de la demanda y sin que se observe ninguna otra circunstancia a que hace alusión la mencionada norma, como tampoco pago o cobro alguno por el crédito, para la procedencia de la sanción no procederá esta pretensión. Tampoco se exhará el pago de honorarios por vía de indemnización. Recuérdese que al tenor del artículo 361 del Código General del Proceso, las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Por supuesto, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 365 de la misma codificación para su declaración y causación en la oportunidad debida, lo cual guarda consonancia con la jurisprudencia, pues ha dicho, son diferentes la condena en costas y la de perjuicios, por lo que no es dable beneficiarte con ellas. Involucrar en la liquidación de perjuicios aspectos propios de las costas, como es el caso del reconocimiento de gastos judiciales de abogados, tal y como se conoció o se indicó por la Corte Suprema de Justicia el 4 de agosto de 2008 y el 6 de mayo de 2013, radicado 209-00770, así como la sentencia SC-481 de 2022. En ese orden, como quiera que cada una de las operaciones objeto de debate fueron reintegradas, no existió cobro alguno ni pago por crédito, lo cual corresponde a la actuación objeto de reproche en la demanda, se tendrá por probado dicha circunstancia sin que resulten demostrados los perjuicios acá reclamados y por ende serán negados los mismos. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no parecer estas causadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probado el reintegro de las operaciones del 3 de marzo de 2003, objeto de reproche en la cuenta de ahorros 2098 y titularidad del demandante, así como tampoco el no cobro ni pago alguno por el crédito, así como la inexistencia de los perjuicios acá reclamados por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costa. Quedan notificados, doctor Andrés notificado, doctor Jairo notificado.